Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio apuntamos a la Asamblea General de la ONU y la votación sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba.
Para ello contamos con la presencia aquí en los estudios de la radio del cónsul de Cuba acreditado entre el gobierno uruguayo, David Roblejo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este 6 y 7 de noviembre, la Asamblea General de la ONU votará el proyecto de resolución que anualmente presenta Cuba para que la comunidad de países se pronuncie sobre el bloqueo que Estados Unidos le impone desde 1962.
La votación se llevará a cabo en el marco de una ofensiva inédita de Estados Unidos sobre Latinoamérica para recuperar la influencia perdida.
Con respecto a Cuba, Washington viene aplicando sanciones y nuevas disposiciones que no solo apuntan a estrangular aún más la economía de la isla, sino también impedir los lazos solidarios que buscan tender terceros países.
En este contexto, el canciller cubano Bruno Rodríguez acaba de denunciar una nueva fase de esta agresión. Lo hizo vía Twitter.
Denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos despliega intensas acciones de presión, en particular versus 6 países latinoamericanos, para forzarlos a cambiar su tradicional voto a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.
Uno de esos países será Brasil, que después de 27 años de condenar el bloqueo, votará a favor de continuar con la medida. Será esta la primera votación del gigante suramericano sobre Cuba bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.
Sobre estos temas y acerca de cómo el país sigue adelante con sus reformas políticas, sociales y económicas, a pesar de todo, dialogamos con el cónsul de Cuba en Uruguay, David Roblejo.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bienvenido, David. Gracias por tu tiempo y esperar esta introducción. Es un gusto y un honor tenerte aquí nuevamente en los estudios de Radio Sputnik.
No, las gracias a ustedes por la invitación una vez más.
Bueno, dicho está la denuncia del canciller Bruno Rodríguez. David, ¿qué más se puede agregar?
No, básicamente forma parte esta nueva estrategia, un conjunto de acciones desplegadas, en particular con la administración Trump, y que pudiéramos decir que se han recrudecido en los últimos meses, al punto de que hemos llegado en algunos casos a sanciones que no tienen precedentes. O sea, hay evidentemente un asesoramiento en materia de política exterior y en particular en los temas Cuba de un grupo de personas que son las que están asesorando al presidente norteamericano, cuyo historial político se ha complementado o se ha basado fundamentalmente en acciones anticubanas. Y en función de eso se ha hecho un estudio estratégico de cuáles son los sectores que impactan o que pudieran impactar en mayor medida en nuestra economía y hacia ahí han estado dirigidas las sanciones. O sea, el objetivo per se sigue siendo el mismo que cuando surgió el bloqueo formalmente, si bien surge en el año 62, pero desde el propio año 59 comenzaron a aplicarse sanciones. Y lógicamente se han recrudecido, llegado a un punto tal que han afectado seriamente el normal desenvolvimiento y el normal funcionamiento de ciertos aspectos de la economía. Los últimos meses, haciendo un balance.
Disculpa, David, la más reciente es la de las disposiciones sobre los vuelos comerciales que conectan a Cuba con el mundo.
Bueno, después de esa, ayer acaban de sacar un memorando que impide el financiamiento federal a proyectos de cooperación en materia de cultura y educación. O sea, que un poco era sobre la base que estaba concebida este intercambio comercial, en el que de alguna manera se generaban intercambios y bueno, de uno y otro lado viajaban músicos, viajaban representantes de la cultura y de alguna manera se habían mantenido comunicados. Eran sectores que habían un tanto escapado a estas sanciones. Y te reitero, a priori en los últimos meses, desde la aplicación del artículo 3, la persecución al traslado de combustible por parte de entidades, de buques, de compañías aseguradoras, buscando impactar lo mayor posible en nuestra economía y en sectores que se reconocen como clave, el turismo, la inversión extranjera, y los efectos que quizás no van a los libros y son menos visibles, y es que ante un escenario de recrudecimiento de sanciones y de persecución, los entes, entidades, empresarios que puedan de alguna manera estar interesados en comerciar con Cuba, cuando ven este escenario dicen, bueno, ante la posibilidad de que pueda yo ser sujeto a sanciones que sabrá Dios cuánto me pueden costar, pues no retiramos. O sea, que hay un grupo de implicaciones que, aunque no necesariamente van a los libros, en la práctica también existen, que desde el punto de vista de que infunden temor y son más bien confrontativas totalmente y generan ese tipo de rechazo, ¿no? Pero siguen en la práctica causando daño cuantificable y no tan cuantificable.
¿Y cuál es el costo económico histórico de este bloqueo y el de las últimas medidas tomadas por Washington?
El informe que publica nuestra Cancillería, que lo publica tradicionalmente a mediados de año, habla de $922,630 millones, que es el efecto acumulado tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al oro. Sin tomar en cuenta esta depreciación, está en torno de los $138,843 millones. Y las afectaciones anuales siempre superan los $4,000 millones. Que es un monto considerable y que, como bien han expresado en innumerables ocasiones, tanto nuestro canciller como nuestro presidente Díaz-Canel, el punto fundamental o la causa fundamental que entorpece el normal desarrollo de nuestra economía, por cuanto imposibilita el normal desarrollo y desenvolvimiento de ciertos sectores que son importantes para el desenvolvimiento de la misma y complica muchísimo el acceso a bienes y servicios de primera necesidad que, pudiéndolos adquirir en mercados naturales, tenemos que a veces adquirirlos en otros lugares más distantes, con encarecimiento, con una serie de temas asociados también.
Uh-huh. Allí podemos incluir, pienso, en todo el acoso también hacia Venezuela y cómo complica eso el intercambio de productos, por ejemplo, petróleo, combustible, que tanto mantenía con Cuba a Venezuela, ¿no?
Bueno, sí, o sea, como bien saben, o sea, a raíz de ciertos y determinados proyectos de cooperación, Venezuela ha sido en los últimos años y mantiene siendo uno de los principales socios económicos de nuestro país y bueno, también no es menos cierto que ha sufrido y sufre en la actualidad un conjunto de persecuciones financieras que bien pudieran homologarse o pensarse que vienen en el mismo camino de Cuba. Pero te reitero, sí. Más allá de proyectos de cooperación, más allá de afinidad que puede existir entre gobiernos desde el punto de vista ideológico, no, el hecho de usar este tipo de alianzas, de proyectos de cooperación, como justificación de este tipo de agresiones, no es más que una burda calumnia. O sea, el objetivo per se y la intención per se parte de un criterio de soberanía, de independencia, de no compartir ciertos y determinados elementos, de apostar al normal desarrollo y a la autogestión y a un momento de confrontación, pues si no sigues los lineamientos que yo te trazo, pues automáticamente te dirijo. No lo han sufrido solo Cuba y Venezuela. Yo creo que si hacemos un bosquejo de lo que ha sido la región en meses recientes, sí, inclusive si salimos de la región,
totalmente,
hay una serie de gobiernos y de países que, sin necesariamente ser aliados ideológicos, sí, sí, o perseguir una orientación socialista, sencillamente porque no ha habido puntos de consenso puntuales con Estados Unidos, han recibido sanción.
Y justamente en ese contexto, Cuba avanza en sus procesos de reformas políticas, sociales, económicas, y se ve una normalidad, si se quiere, cuando pensamos en que todas esas cuestiones modifican vidas, modifican hábitos y también posibilidades de desarrollo, y sin embargo Cuba va.
Es que no nos queda otro. O sea, el cuando tú haces un análisis de lo que ha sido la historia de nuestro país en los últimos 60 años, o sea, si no hubiéramos creado a estas alturas una cultura de resistir esos embates y seguir adelante, no estuviéramos aquí. O sea, aún por difíciles que puedan ser las circunstancias, siempre la estrategia y el objetivo va a ser, amén de lo difíciles que sean las circunstancias, seguir adelante y buscar nuestros nuevos mecanismos. Se generó una situación particularmente complicada con el tema que hablaba de la distribución de combustible a finales del mes de septiembre y hubo que echar mano a medidas de emergencia ante una contingencia energética declarada por el gobierno. Cuando desde los Estados Unidos, una serie de medios, se atizaba y se decía, sí, que bueno, que la situación se había agravado a medida de los años 90 y no se le daba crédito a lo que el gobierno hablaba. O sea, salió el presidente por televisión nacional y dijo, estamos enfrentando una contingencia, las medidas van a ser estas, a partir de tal momento vamos a salir de esta contingencia, habrá ciertas medidas que tengamos que seguir empleando porque han demostrado su eficiencia, pero de esta contingencia vamos a salir. Pido el apoyo de todo el mundo tiene que aportar, o sea, y es así. Y se retomaron una serie de aspectos a nivel de solidaridad humana que yo creo que son importantes. O sea, no importa cuán exitosa pueda ser una estrategia de gobierno, una estrategia económica, si eso no va aparejado en paralelo a un crecimiento espiritual y a una respuesta positiva de un sector mayoritario de la sociedad, que es el que respalda las medidas que se toman. O sea, no importa cuán
positivas puedan ser de fondo si en la práctica no calan hondo en la sociedad. Y yo lo que sí he visto, y ha sido histórico también, es mucho, mucho compromiso y mucha confianza en lo que se está haciendo. Porque la idea es esa. O sea, vamos a enfrentar un escenario que no podemos o no podemos prever ni sabemos cuán complicado puede ser a corto o a mediano plazo. Sí. Y tenemos que estar por encima de coyunturas políticas. Nuestro proyecto de desarrollo tiene que estar por encima de coyunturas políticas y dispuesto a enfrentar las adversidades que puedan aparecer en el camino.
Uh-huh. Hablando de adversidades, ¿se esperaban el cambio de postura de Brasil de votar a favor del bloqueo?
Si la memoria no me traiciona, el año pasado hablamos al respecto.
Algo hablamos, sí.
Y yo decía al respecto que aún en las coyunturas más complicadas desde el punto de vista político, que aún gobiernos con los que no había ningún tipo de afinidad ideológica, siempre el tema bloqueo, por consistir en una violación flagrante de los derechos humanos, había consistido un respaldo abrumadoramente mayoritario, que estoy convencido que va a seguir siendo así, porque escapaba de posibles afinidades ideológicas. El canciller lo denunció en Twitter en el día de ayer. Sabrá Dios qué tipo de presiones se está ejerciendo sobre esos países. Yo no estoy en posición de juzgar actitudes.
Está claro,
yo lo que sí digo que hasta el momento, y tengo la certeza de que mañana también va a ser así, el rechazo va a ser abrumadoramente mayoritario.
Uh-huh. Habrá que ver qué pasa con esas instancias. En definitiva, recordemos que históricamente vienen votando Estados Unidos e Israel a favor de mantener el bloqueo.
Excepto,
cuando,
hay un precedente ahí en el 2016.
Con Barack Obama, que se abstuvo.
Ya había iniciado un proceso hacia la normalización de relaciones. Se abstiene la delegación norteamericana y automáticamente se abstiene la delegación israelí. Pero sí, tradicionalmente, en los últimos años, fundamentalmente Estados Unidos e Israel son los que han votado en contra del proyecto.
Y en un mundo que está tan cambiante, o por lo menos está readecuándose, habrá que ver entonces en esta instancia bien importante si las presiones de Estados Unidos avanzan en algún sentido, lo sabremos en la ONU. ¿Qué pasa con Brasil? Y en este sentido también, David, ha habido en este 2019 una serie de elecciones, un ciclo electoral en América Latina. ¿Van o pueden ir sacando alguna conclusión pensando en lo que venimos hablando?
Bueno, yo reitero, somos muy respetuosos de la interna de todos los procesos, máxime si se tiene en cuenta que estamos precisamente en un país en el que actualmente se está desarrollando un proceso electoral. Uh-huh. Somos muy respetuosos de la elección de cada pueblo. Yo sí creo que en algunos lugares, y por un tema ético no voy a mencionar, el tema de que hayan surgido ciertos proyectos que hayan sido más atractivos para una parte mayoritaria de la población, o sea, hablan lógicamente de cuál es el sentir de una gran mayoría, porque en definitiva los proyectos que de alguna manera más representan o más exitosos han sido, son los que representan a las mayorías. Y yo creo que en buena medida ha habido un resurgimiento de movilizaciones sociales en la región, y que lógicamente ha traído como consecuencia en algunos aspectos la llegada al poder de proyectos quizás representativos de grandes mayorías. Es quizás el panorama regional y bueno, del cual lógicamente no estamos exentos, pero nosotros siempre vamos a partir de posiciones de respeto. Aún con mayores o menores niveles de afinidad ideológica, nuestra apuesta en materia de política exterior siempre va a ser vínculos formales y de respeto, independientemente de las posiciones políticas y de las afinidades de los gobiernos. Y es así como pretendemos seguirnos desenvolviendo.
¿Hubo algún contacto que tú sepas ya con el gobierno, con el presidente electo de Argentina?
No que yo maneje esa información. Uh-huh. No que yo maneje esa información, pero bueno, sí hubo una felicitación pública de parte del presidente Díaz-Canel a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y bueno, sí ha habido algunos trascendidos de prensa, si han estado al tanto, de que puede ser que en los próximos días también Cristina esté visitando Cuba.
Exactamente, así está internada su hija, ¿no, David?
Según los trascendidos de prensa, se está sometiendo a una serie de tratamientos y eso ha motivado que en los últimos meses nos visite con bastante frecuencia.
Déjame para cerrar, porque Europa es una parte bien importante para Latinoamérica, para Cuba también. Ha dado señales bien interesantes en los últimos años, quizás también acorde al tiempo geopolítico que se vive, de cierta disputa, ciertos desacuerdos entre estos dos aliados post Segunda Guerra Mundial. ¿Sienten que después de esta nueva avanzada estadounidense, Europa se mantiene allí atenta a Cuba?
Bueno, como tú decías, con Europa, particularmente con la Unión Europea, tuvimos una etapa muy complicada que fue en los años 90, a partir de la posición común defendida y liderada en su momento por Aznar. Uh-huh. Pero particularmente en los últimos años se han establecido canales de comunicación con la Unión Europea. Se ha debatido con respeto sobre una serie de temas en los que puede haber consensos o disensos. Hemos recibido visitas oficiales de numerosos presidentes y primer ministro. Nuestro presidente, en escalas técnicas o propiamente como parte del programa, ha realizado visitas oficiales. Vamos a estar recibiendo la visita oficial de los reyes ahora en el mes de noviembre. O sea, se han abierto indiscutiblemente una serie de escenarios y una serie de oportunidades en materia de cooperación y que, como tú decías, viéndolo desde el punto de vista geopolítico, puede tener o no que ver con estos temas de que, por un lado, hemos tenido restricciones con Estados Unidos y, en paralelo, capaz que la Unión Europea ha buscado posibilidades de cooperación. Pero bueno, lógicamente eso responderá a las necesidades y los intereses de cada cual. Siempre y tradicionalmente el sector empresarial, aun cuando con los gobiernos en algún momento hubo relaciones complicadas, el sector empresarial siempre ha abogado por relaciones de normalidad. Y en coyunturas particularmente complicadas, muy similares a las actuales, el sector empresarial europeo siempre permaneció en Cuba. Así que yo no veo por qué no podamos seguir incrementando los vínculos y seguir llevando las relaciones por buen camino.
Le agradecemos mucho entonces la presencia una vez más en los estudios de Radio Sputnik de Montevideo al cónsul de Cuba acreditado ante el gobierno uruguayo, David Robledo. ¿Hace cuánto que no va a La Habana?
Hace ya como 10 meses. Ya me debo. Ya próximamente me regreso definitivamente.
Ah, sí, le quedan pocos meses de
misión. Pocos meses.
Que tenga buen retorno. Muchas y gracias. Espero que podamos reencontrarnos, David Robledo.
Cómo no. Gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.